hoy no se puede entender ningún tipo de conducta sin atender a los factores biológicos, a los factores genéticos que controlan el comportamiento, tanto el normal como el patológico. Los avances que se están produciendo en el campo de la genética, la neurociencia, la bioquímica, la psicofarmacología, hacen todavía más atractivo el conocimiento de los fundamentos biológicos de conductas básicas como la sed, el hambre, la emoción, el estrés y de trastornos como el autismo, la esquizofrenia y otras conductas patológicas. De todo ello se ocupa la asignatura Fundamentos Biológicos de la Conducta 2, en la que nos vamos a centrar esta noche con la ayuda de tres de sus profesores en la sede central que les presentamos de inmediato. Nos acompañan Paloma Collado. Buenas noches, Paloma.
Hola, buenas noches.
Mónica Rodríguez Zafra. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Francisco Claro.
Buenas noches.
Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, con Paloma Collado, que es la coordinadora de la asignatura. Y vamos a ver, Paloma, qué sentido tiene esta asignatura dentro del conjunto de la carrera, qué función cumple.
Bueno, los alumnos que este año van a cursar Fundamentos Biológicos de la Conducta 2, en principio ya han cursado Fundamentos Biológicos de la Conducta 1, que corresponde al primer año de la carrera. En Fundamentos 1 lo que ya han visto son algo de evolución, unos principios de genética y principios también de neurociencia. Nosotros en segundo lo que vamos a ver este año son básicamente lo que llamamos procesos. En el primer parcial son los procesos más sencillos, el hambre, la sed, el sueño, las conductas reproductoras. Y en el segundo parcial lo que vemos ya son procesos superiores, aprendizaje, memoria, vemos también lenguaje y también vemos algo de trastornos. Trastornos mentales, trastornos afectivos y trastornos del pensamiento.
O sea, que se centra en procesos psicológicos.
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, y Francisco, claro, ¿qué novedades hay para este año en esta asignatura?
A ver, pues mira, hay tres novedades fundamentales, ¿no? O muy novedosas, digamos. Una, que hemos cambiado de coordinadora, ahora es Paloma Collado, la persona que acaba de hablar hace un momento, ¿no? El año pasado era Mónica Rodríguez. Tenemos un nuevo profesor, que se llama Javier Ortiz Caro. El año pasado era profesor de primero, es un hombre que es un biólogo, es doctor en biología, y los estudiantes lo conocen porque ha sido profesor suyo cuando han hecho primero, si lo han hecho el año pasado. Entonces este señor este año está en segundo, somos cinco. Y otra novedad interesante es que hay una guía didáctica del libro de texto, que se titula Guía didáctica Fundamentos Biológicos de la Conducta 2, que está editada por la UNED, y que normalmente debería estar a disposición de los estudiantes en los centros asociados de la UNED, donde estén matriculados.
¿Y no lo está?
Sí, debe estarlo.
Ya sí, que está en los centros asociados.
Ya no son las unidades de distribución que ya está distribuida.
Bueno, pues si os parece podemos entrar un poco en detalle sobre el material didáctico de esta asignatura de Fundamentos Biológicos de la Conducta 2. Mónica, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste con más detalle la guía de la facultad?
Sí.
Perdona, la guía de la asignatura.
Sí, la guía de la asignatura. Es la guía didáctica, se titula Fundamentos Biológicos de la Conducta 2. Y bueno, para que los alumnos tengan una mayor referencia cuando vayan a comprarlo, pueden decirlo que el número que tiene asignado esta guía didáctica es el 14205. Ya sin ninguna duda, pues acuden al libro correcto si acaso en la librería tuviesen algún problema. Esta guía la hemos elaborado con el objetivo de ayudar a los alumnos a estudiar la asignatura, de orientarles en cada uno de los temas que forman el programa de la asignatura. Ya saben los alumnos que el libro de texto obligatorio es el libro de Carson, que se titula Fisiología de la Conducta, la edición actualizada de ese libro, que tengan cuidado de comprar la edición actualizada de ese libro cuando vayan a comprar el material de la asignatura. Y entonces, en la guía didáctica lo que hemos hecho ha sido una introducción a cada uno de los temas que componen el programa y hemos elaborado también unas orientaciones didácticas para el estudio de cada uno de esos temas. Por lo tanto, recomendamos que los alumnos lean la guía didáctica correspondiente o las páginas correspondientes a cada tema antes de estudiar ese tema en concreto. Ello creemos, o por lo menos con esa intención lo hemos hecho, que les facilitará luego la comprensión del tema, el sentido global del tema dentro de la asignatura. También hemos incluido en esta guía didáctica las famosas preguntas de autoevaluación que hemos editado de forma separada en años anteriores. Este año, para que los alumnos no tengan que comprar dos libritos, lo que hemos hecho ha sido integrarlo todo en la guía didáctica. Entonces, lo que recomendamos que hagan es que primero lean las orientaciones didácticas de cada uno de los temas. O primero, si van a estudiar el tema 1, lean las orientaciones didácticas del tema 1 estudien el tema 1, primero leyéndolo, haciendo un esquema y después memorizando ya los aspectos esenciales de ese tema, y después hagan las preguntas de autoevaluación correspondientes a ese tema, para ver si ellos se sienten pues cómodos o ágiles contestando las preguntas que nosotros planteamos, porque creemos que son, o las hemos hecho con la intención de que sean de grado de, con un grado de dificultad similar al de las preguntas del examen.
Entonces va a servir un poco de ensayo, ¿no?
Exactamente. Entonces esto también tienen que tener en cuenta que tienen las respuestas correctas en la guía del curso, con lo cual ellos mismos se pueden autoevaluar, que es justamente el sentido de la guía.
Y para hacer eso, además, tienen todos los exámenes de otros cursos también con las respuestas correctas, normalmente en los centros asociados.
Ah.
Bueno, y internet también, pero en los centros asociados pueden
estar
los exámenes de otros cursos, claro.
Exacto.
Justamente para lo que estaba diciendo Mónica, ¿no? Para entrenarse.
Sí, para saber más o menos cómo van a ser y a lo que se van a enfrentar.
Además del libro de la asignatura y de esta guía didáctica, que es lo que forma el material de estudio propio de la asignatura, este año hemos hecho una selección de libros actuales en lo que ponemos bibliografía complementaria. Esto, por supuesto, no es material de examen, pero sí es un material de estudio muy interesante. Además, como pueden ver los alumnos, en la página 197 de la guía, en la que está relacionada la guía la bibliografía complementaria que hemos seleccionado, todos son libros.
Estamos hablando ahora de la guía de la facultad general, ¿no?
Sí, de la guía general. Tienes razón, Maite, de la guía general de la Facultad de Psicología. Bueno, pues en esa guía general recomendamos unos libros que también están recomendados en la guía didáctica del libro. Cuando nosotros hemos hecho las orientaciones específicas de cada tema, también hemos puesto una bibliografía complementaria haciendo alusión específicamente a los capítulos de cada uno de esos libros que recomendamos, que son interesantes para el tema en concreto al que se refiere en cada momento. No es material de exámenes, pero sí que va a ayudar a los alumnos a comprender el tema mejor. Por ejemplo, el libro de neuroanatomía, el Atlas de Neuroanatomía, pues le va a ayudar a orientarse dónde están las estructuras que se relacionan en un tema determinado dentro de todo el cerebro. Pues va a saber exactamente de qué partes del cerebro estamos hablando y dónde están situadas esas partes. Entonces, tener a mano un Atlas siempre es recomendable para una persona que está estudiando anatomía o que está haciendo referencia a, o que se está haciendo referencia a estructuras anatómicas. También me gustaría resaltar una pequeña cosa, y es que uno de los libros que se recomiendan, que es el Nelson, que se titula Psicoendocrinología, que también está recomendado en cada uno de los temas en la guía del curso, aunque parece que, según el título, está enfocado a los aspectos endocrinológicos, también hace referencia a aspectos anatómicos. Por eso, complementa muy bien la información del Carson. Ayuda a los alumnos a tener una visión global del tema y a entenderlo mejor, aunque no es material de estudio. Ya vuelvo a repetir, para que los alumnos no se agobien pensando que tienen que consultar todos los libros a la fuerza o que tienen que comprarlos o localizarlos. Pues si localizan uno, tienen ya en la guía del curso para qué les puede servir en cada uno de los temas.
Bueno, entonces tenemos la guía de la facultad general, que da una visión global de lo que es la Facultad de Psicología, todos los departamentos, profesores, horarios de consulta, etcétera. La guía específica de Fundamentos Biológicos de la Conducta 2 y luego el libro base de la asignatura, que es el de Carson. ¿No?
Exactamente, esos tres.
Sí, bueno, como material de apoyo tenemos también unos vídeos que se encuentran en los centros asociados, también está en la Biblioteca General de la UNED. Son cuatro títulos los que hemos seleccionado, que son el sistema nervioso, el encéfalo humano, plasticidad en el sistema nervioso central, aprendizaje espacial e hipocampo. Bueno, he dicho cuatro, pero son cinco, porque hay uno nuevo este año. Este último vídeo, que es nuevo este año, es el de psicobiología de la conducta sexual. Entonces, estos vídeos, como digo, se pueden visionar en el centro asociado, y luego hemos incluido también unos pequeños cuestionarios para comprobar pues si el alumno ha asimilado el vídeo, si lo han comprendido, etcétera, y vienen también al final de la guía didáctica. Pero insisto en que esto sería trabajo a realizar en los centros asociados.
Muy bien, bueno, pues si os parece seguimos adelante y vamos a repasar un poco, si queréis, los temas que entran en cada prueba de evaluación. Paloma Collado.
Muy bien, mira, en la primera prueba presencial el primer tema es el de introducción, que hace una pequeña introducción a lo que es la asignatura y a la psicobiología en general. El segundo tema es la estructura del sistema nervioso. Este tema es repetido. En todos los años los alumnos a veces se cuestionan el porqué de estudiar otra vez la estructura del sistema nervioso cuando ya se ha visto en primero. Nuestro criterio es el siguiente: la estructura del sistema nervioso la ven en primero, junto con otros muchos temas. Entonces, queda un poco desapercibida o desapercibido el estudio del tema, cuando luego va a ser fundamental que el alumno conozca bien la estructura del sistema nervioso, porque cuando estudiamos los procesos, como te decía antes, pues nosotros nos vamos a referir al control neural. Irremediablemente una serie de estructuras que el alumno debe más o menos saber situar, ¿eh? Esta es un poco la explicación del porqué de este tema repetido. El quinto tema es el de métodos de la psicología fisiológica, que nos aproxima un poquito al conocimiento de las técnicas que se utilizan en la psicología fisiológica. El tema 9 es el sueño, el 10 la conducta reproductora, el 12 sed e ingesta de líquidos y el 13 es el hambre e ingesta de comida. Estos temas constituyen la materia de examen para la primera prueba personal. Y para la segunda prueba presencial están el tema 11, que es el de emoción y estrés, el tema 14, que es aprendizaje y memoria, son los mecanismos básicos, el tema 15 es el aprendizaje relacional y amnesia, el tema 16, comunicación humana, y el tema 17 y el tema 18 tratan un poco de trastornos. El tema 17, de trastornos mentales, trata la esquizofrenia y los trastornos afectivos, y el tema 18 son trastornos afectivos, pero ya los que son por ansiedad, trata también el autismo y trata la adicción. Estos últimos temas son los que constituyen materia de examen para la segunda prueba presencial.
Vamos a continuar, pero antes vamos a recordar que estamos en Radio Nacional, en el 1359 de Onda Media. Escuchan los programas educativos de la UNED y dentro de este tiempo de radio, el programa que nos ofrece todos los jueves la Facultad de Psicología. Nos acompañan tres profesores de Fundamentos Biológicos de la Conducta 2, Paloma Collado, Mónica Rodríguez Zafra y Francisco Claro. Mónica Rodríguez Zafra, ¿qué criterios de evaluación se siguen en la asignatura?
Bueno, pues como criterio fundamental de evaluación de los alumnos es el examen que realizan en las pruebas presenciales. Como en años anteriores y como viene especificado en la guía del curso, el examen consta de dos partes. Una primera parte en la que consta a su vez de 10 preguntas cortas que los alumnos pueden responder pues con una palabra o en una línea como máximo. Y esa parte del examen vale, por así decirlo, la mitad de la puntuación total. La segunda parte está formada por 5 preguntas de desarrollo, pero un desarrollo breve, que vienen a contestar los alumnos las preguntas pues en unas 4 o 5 líneas, pero sí que implican una expresión por parte de los alumnos de cómo han entendido y qué es lo que han entendido del libro, o una respuesta clara a lo que se les pregunta. Entonces, el examen es lo que utilizamos como criterio de valoración, pero además aquellos alumnos que tienen la posibilidad de asistir a las tutorías y que asisten a las mismas pues de forma participativa, realizan las prácticas y todas las actividades que programa el profesor tutor nos envía a nosotros un informe tutorial de cada uno de esos alumnos. Este informe consiste en una puntuación que va desde 1 a 1,2 y es un coeficiente que nosotros multiplicamos por la nota que han obtenido los alumnos en el examen. Con lo cual siempre favorece la nota a los alumnos, a los que hayan podido asistir al mismo. Y así es como evaluamos a los alumnos.
Sí, a mí me gustaría añadir que muchas veces los alumnos nos preguntan si se aplica el informe en todas las convocatorias. Decir que sí, que efectivamente, que el alumno a lo mejor se presenta en febrero, ha suspendido, y luego se presenta en septiembre. Si ese alumno tiene un informe de febrero de su profesor tutor, se le aplicará en la primera prueba personal que él realice en septiembre. O sea que se aplica en las tres pruebas presenciales.
Exactamente. Y modelos del tipo de preguntas que hacemos son las que antes nos hemos referido cuando hemos hablado de las preguntas de autoevaluación. En las preguntas de autoevaluación tienen los dos tipos de preguntas, las que llamamos cortas de respuesta, de las que solamente tienen que contestar en una palabra, y las otras que son de un poquito de desarrollo, y tienen modelos de preguntas de los dos tipos para que se puedan ir entrenando a la hora de hacer el examen.
¿Y qué tanto por ciento de aprobados tenéis normalmente?
Bueno, pues es una asignatura que, no sé si lo hemos comentado antes, es una asignatura que a los alumnos les suele gustar mucho. Y es una asignatura que los alumnos estudian con interés. Eso unido a que tenemos un buen libro de texto, como es el Carson, en el que se explican muy claramente los temas y de una forma atractiva, hace que nuestros alumnos estudien mucho y también pues repercute en el número de aprobados. Yo creo que las últimas estadísticas andan alrededor del 80% sobre los alumnos presentados a examen entre junio y septiembre.
Bueno, pues es una asignatura, ¿no?
Es todo un éxito. Es una asignatura que los alumnos estudian con interés.
Pero no son estadísticas, además, que son resultados definitivos. Vamos, que...
Exactamente. No, es verdad, no son estadísticas, son resultados, eso es análisis estadístico de los datos reales.
Exacto. O sea, no son... Sí, que se presentan como medias y tal y cual, ¿no? Pero que son resultados definitivos, ¿no?
Bueno, ¿y qué distintos medios tienen los alumnos para ponerse en contacto con los profesores de la sede central, con vosotros? Francisco.
Pues mira, pueden venir, ¿no? Que si estamos en los despachos. Ese es el primer medio de contacto. Pueden llamarnos por teléfono. Los teléfonos aparecen ahí. Muchas veces, hablar por teléfono es caro, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pueden hacer, si no nos pillan, es dejarnos los mensajes en los contestadores y nosotros les llamamos. De esa manera les sale más barato a ellos. Nos pueden escribir por carta, por correo postal o un telegrama.
El método tradicional, ¿no?
El método tradicional,
eso,
¿no? Y además, que se está perdiendo. Y es bonito recibir cartas y escribirlas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues pueden escribirnos una carta, echarla al buzón y nosotros la leemos con mucho gusto y la contestamos. Pueden escribirnos por correo electrónico, por internet. Las direcciones electrónicas nuestras aparecen en la guía del curso. Y es un sistema barato, rápido y que tiene las ventajas del correo postal, las ventajas sentimentales de que escribe la palabrita, ¿no? La borras, en fin, lo escribe de otra manera porque te gusta más. Y yo creo que esos son los medios.
Porque además tenéis una página,
claro.
Una página web específica, ¿no? De la asignatura.
Claro, claro. En internet tenemos una página de nuestra asignatura, cuya dirección aparece en la guía del curso, ¿no? Entonces no la voy a repetir porque además seguro que nadie tiene un bolígrafo en este momento para tomar nota. Pero en la guía del curso y en la guía didáctica aparece la dirección. Entonces, pues los que quieran se conectan ahí y ahí en la página pues hay varias cosas que les pueden interesar. Pues hay plantillas, hay algo de material didáctico, hay las direcciones electrónicas de los profesores. Plantillas, me refiero a plantillas de exámenes que hemos hecho, ¿no? Entonces aparecen las preguntas y las respuestas correctas. Es un material interesante para entrenarte, ¿no?
Sobre todo además que es una información que iréis actualizando a lo largo del curso, vamos, que es información
claro.
Reciente, sobre todo a lo mejor de notas, de exámenes.
Sí, bueno, las notas de exámenes las pone la UNED, el CSI, el Centro de Servicios Informáticos, las pone ya de oficio, digamos, en la página principal de la universidad, ¿no? No hace falta meterse a la página propia de las asignaturas, aparece ahí. Pero a nosotros se nos van ocurriendo cosas, es posible que haya una sección de preguntas más frecuentes, próximamente, o de errores también más frecuentes. Entonces, pues que bueno, porque es como una especie de tablón, ¿no? En el que, bueno, no es un tablón, porque es más interactivo, ¿no? Y la gente puede decir cosas y tal. Pero que vaya, que yo creo que es una de las cosas dinámicas en este momento de nuestra docencia, ¿no? La página web.
Sí, porque además también hay un apartado que cuando abres la página de esta asignatura de Fundamentos Biológicos de la Conducta 2, te encuentras un apartado que dice Aula Virtual.
Aula Virtual, sí.
¿En qué consiste, Francisco?
Pues mira, Aula Virtual es un invento que consiste en que los estudiantes que quieran se apuntan, ¿no? Bueno, solamente necesitan tener una dirección de correo electrónico en la que desde la que escribir y a la que recibir y en la que recibir contestaciones, ¿no? Entonces el que quiera se apunta. Entonces, bueno, en este momento ahí estamos un par de profesores dirigiendo eso, ¿no? En el futuro es posible que haya tres o puede que haya los cinco. Entonces, bueno, ellos se apuntan con el profesor que quieran y el profesor en cuestión lo que hace es una lista de distribución con todos los estudiantes que están apuntados. Entonces, pues cuando alguien pregunta, ¿no? ¿Dónde está el hipotálamo? Pues esa pregunta la recibe el profe. El profe la rebota a todos los estudiantes, ¿no? Y les pregunta. Y le dice, mirad, este quiere saber dónde está el hipotálamo. ¿Dónde está el hipotálamo? Entonces el que quiera contesta, ¿no? Contesta el profe otra vez. Entonces uno dice, pues está en la médula espinal, está aquí, está allá, ¿no? Entonces el profe coge las respuestas y pone orden allí, ¿no? Y dice, bueno, mirad, esto está aquí, ¿no? Contesta a todos y ya está. Es lo mismo que pasa en un aula normal, ¿no? En la que un estudiante quiere saber algo. Entonces el profe normalmente en vez de contestar, pues lo que hace es preguntar, a ver, ¿hay alguien aquí que quiera decir algo? Entonces,
Entonces luego, pues en fin, pues él pone orden al final.
Bueno, es una buena idea porque es dinámico, ¿no?
Es dinámico, es barato, acerca al estudiante a su profesor, pone en contacto a estudiantes de muy distintos puntos, y ahí pueden participar estudiantes desde los 5 continentes, ¿no? Y trabajas a las horas que a ti te parece.
Paloma Collado, ¿habría que destacar algún tema importante dentro de la primera parte de la asignatura y en el que los alumnos deben detenerse de forma especial?
Bueno, yo creo que, como decía antes Mónica, es interesante leerse primero la guía didáctica, hacer bastante incidencia en el tema 4, en el tema de estructura del sistema nervioso, que aunque parece una cosa así que dice, bueno, yo lo leo, veo dónde está, luego de verdad que es muy importante, ¿eh?, cuando uno va a estudiar los otros temas, tener referencias claras de dónde están en las distintas partes del sistema nervioso y demás. Y luego, bueno, pues hay también formas de ampliar la asignatura. Antes, dentro de la bibliografía complementaria, Mónica hablaba de distintos libros. Y yo diría que los libros de investigación y ciencia, que son artículos científicos en español, que en otra época los hemos tenido estos artículos como parte de materia de examen, decidimos que no fuesen materia de examen, pero no dejan de ser muy interesantes, artículos muy actuales, y en concreto en Mente y Cerebro y en Psicología Fisiológica hay muchos artículos muy relacionados con el temario de la asignatura, ¿eh? Entonces es una forma de ampliar, una forma de acercarse a un artículo científico, a una forma de exponer, y puede ser también interesante, ¿no? En principio, ya, yo creo que ya lo hemos comentado, la asignatura no es complicada, el temario no es largo, lo que sí es cierto es que es denso, ¿eh? Uno se pone a leer los temas y lo que pasa es que son bonitos, entonces pues yo creo que eso le anima al alumno a estudiarlo más. Yo no sé si alguno de mis compañeros
lee mucho.
Leer mucho, incluso los periódicos, ¿no? Porque este es un campo, además, que está en plena actualidad, y yo creo que el boom de la genética está aquí, ¿no? Y ha saltado ya a la opinión pública en general y al campo de la divulgación. Yo no sé si en este sentido tendríais algo que decir de cómo están tratados todos estos temas en los medios de comunicación. Por ejemplo, bueno, pues la última noticia espectacular que ha aparecido es que en el Reino Unido se anuncia, y creo que se comercializa incluso, un fármaco para la timidez, que combate la timidez. Bueno, pues no lo sé hasta qué punto eso nos lo podemos creer así, tal y como viene expuesto, o hay sus peros. En todo caso, el desarrollo de la genética ahora mismo también tiene muchos intereses comerciales detrás, y no sabemos hasta qué punto los que somos legos en esta materia nos están vendiendo, entre comillas, unas ideas que están un poco fuera de la realidad científica.
Yo creo que el estudio de esta asignatura va a permitir a los alumnos adquirir un sentido crítico frente a todas esas informaciones. Nuestros alumnos estudiaron genética en primero y en este curso, en segundo, están estudiando fisiología del sistema nervioso, con lo cual eso les está acercando más a cómo el sistema nervioso lo que está haciendo es, para construirse y en su propio funcionamiento, estar interactuando continuamente con la información que le llega del medio externo. Con lo cual yo creo que pueden llegar a ver cómo la genética está imprimiendo, está permitiendo, está dando una serie de material, pero que ese material no se expresa en el vacío, ese material se expresa en un ambiente no solamente psicológico ya cuando el individuo es adulto, sino en un ambiente bioquímico determinado cuando se está formando, ya desde la etapa más prenatal. Entonces la genética nunca opera fuera de un ambiente. Ese ambiente es químico y es también psicológico. Está actuando. Una madre estresada no gesta de la misma forma un bebé que una madre que no está estresada, por poner un ejemplo muy muy básico y muy evidente, ¿no? Eso con respecto a lo que has dicho de la excesiva importancia o determinismo, mejor dicho, que se está dando a la genética en las informaciones que vemos en la televisión, ¿no? Yo creo que el estudio de esta asignatura les va a permitir adquirir argumentos para ser críticos con ese tipo de interpretaciones de las noticias, ¿no? Y con respecto a lo del medicamento este contra la timidez, yo creo que en todo el estudio que van a hacer los alumnos del tema de trastornos afectivos, se van a dar cuenta como hay un montón de neurotransmisores o varios neurotransmisores y distintas estructuras implicadas en muchos comportamientos, ¿no? Entonces, por supuesto que manipular un neurotransmisor puede modificar, alterar o en un sentido o en otro el comportamiento de una persona, ¿no? Pero también que ese comportamiento puede modificarse con otro tipo de técnicas, con técnicas psicológicas que también están incidiendo sobre la biología de una persona, ¿no? Entonces yo creo que el estudio de esta asignatura les va a dar sentido crítico y amplitud de perspectivas.
Muy bien, pues nada más. Entonces, muchas gracias a los tres, a Mónica Rodríguez Zafra, a Paloma Collada y a Francisco Claro Izaguirre por habernos acompañado esta noche en Psicología Hoy para darnos toda esta serie de orientaciones sobre fundamentos biológicos de la conducta 2.
Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Adiós.